Madre de un manifestante del 11 de julio presenta queja a la gobernadora de Camagüey por el hostigamiento de la seguridad del Estado. Washington llama a La Habana a que libere a los presos políticos e inicie un diálogo pacífico. Familiares de la dama de blanco Aymara Nieto denuncian que será llevada a consejo disciplinario por no participar en actividades políticas en la prisión. Expulsan a estudiantes de la Universidad de Oriente por ser miembro de Iglesia Apostólica. ONG venezolana documenta más de 11.000 muertes por causas violentas durante el 2021. Y por segundo día consecutivo, un tribunal ruso ordena disolver un bastión de la disidencia en medio de la condena internacional.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. A solos 72 horas de que culmine este año 2021 y las noticias no paran ni de Cuba ni del resto del mundo. Y aquí estamos precisamente para eso, para traérselas. Este equipo, integrado por el ingeniero de sonido Víctor González, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Alberto Müller en la sala de redacción y frente al micrófono Ariane González. Así que ya nos vamos a lo que vinimos, a las noticias. La madre de un manifestante del 11 de julio ha iniciado acciones legales contra la seguridad del Estado y los detalles los tiene Yolanda Huerga.
La camagüeyana Ailex Marcano Favelo, madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, presentó este martes una queja a la gobernadora provincial Jocely Góngora López por los abusos que cometen agentes de la seguridad del Estado. La carta entregada en la sede de la Asamblea del Poder Popular de la provincia de Camagüey tiene una copia para la delegación provincial del Ministerio del Interior.
Necesito ponerle un freno a esto porque todavía yo me considero un ser humano de este país y mi hijo no es un delincuente, mi hijo participó en esas manifestaciones, pero no es para que me tengan a mí como una terrorista, ni a él tampoco.
Ángel Jesús Vélez Marcano enfrenta una condena de 8 años de privación de libertad luego de que la fiscalía ratificara su petición en un juicio que quedó concluido para sentencia la semana pasada. En su reclamación, Marcano Favelo advierte que su actuar en defensa de su hijo no tipifica ningún delito. Sin embargo, es sometida a un maltrato psicológico sistemático e impune.
Me siento acosada, limitada, ya me está afectando mi salud mental y repercutiendo en mi estado físico.
En ese sentido, el abogado Sergio Smin Fernández Palacios, de la Organización de Asesoramiento Legal Inteligencia Ciudadana, indicó:
podrá presentar una demanda judicial y seguidamente agotado los recursos judiciales internos, pues podrá acceder al sistema de peticiones y casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o al Consejo de Derechos Humanos adscrito a la ONU contra el régimen totalitario de La Habana.
También ha sido informado Tom Hart, a cargo de la sección América en la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, la organización civilista Cubalex reveló a través de sus redes sociales que de las 709 personas que todavía continúan detenidas tras las protestas del 11 de julio, también figuran entre ellas más de una docena de menores de edad. Según la Organización Defensora de los Derechos Humanos, hasta el 27 de diciembre el régimen de La Habana había arrestado a 1.334 manifestantes relacionados a las protestas de julio, de los cuales solo habría liberado a 578, por lo que la cifra de detenidos se ubica en 709. Lo más preocupante, a juicio de Cubalex, es que 14 de los detenidos tienen 18 años de edad o menos y se enfrentan a condenas enormes por ejercer sus derechos. Por su parte, Estados Unidos ha reiterado este miércoles su llamamiento al régimen de Cuba para que ponga en libertad a los prisioneros políticos, a la vez que destacó el caso de un joven encarcelado por participar en las protestas de julio pasado. La embajada estadounidense en La Habana señaló a través de Twitter que Enrique Mustelier Sosa, uno de los 10 manifestantes de Guantánamo que fueron juzgados este mes, podría pasar 8 años tras las rejas. El mensaje subraya que la comunidad internacional y Estados Unidos llaman al gobierno de Cuba a que libere inmediatamente a los presos políticos e inicie un diálogo pacífico. Mustelier Sosa, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio por manifestarse en la ciudad de Guantánamo y está acusado de desorden público, desacato y resistencia. En otra información, también hablando de presos, la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz será llevada ante el Consejo Disciplinario por no participar en actividades de corte político en la prisión de mujeres de Las Tunas. Así lo dijo a Radio Martí su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí.
Aymara, en este momento los sicarios estos de la prisión que tenemos que atienden ahí, principalmente la directora que se llama Marta, la quieren presentar a un consejo eso que disciplinario que hacen ellos dentro de la prisión para denegarle los beneficios que a esta altura Aymara no le hacen bien, ¿no? Libertad condicional, rebaja de sanción, todas esas patrañas que quieren inventarle ahí. Entonces el problema es que Aymara, como no quiere participar en actividades políticas que hacen dentro de la prisión, ellos quieren presentarla a un consejo para denegarle todos esos beneficios. Sí, llamadas telefónicas también, le pueden suspender llamadas telefónicas, le pueden suspender visitas conyugales y otra serie de cosas más. Está esperando, ya pensaba que se lo iban a hacer la hora de este mes, porque también había una actividad política que era el 24, que era llevarla a otra prisión, donde hay hombres, no sé, esa serie de cosas para hacer esa actividad política, y que ya como no quiso ir, le dijeron eso. Entonces ahora hay otra actividad política que era el 21, diga eso, la Aymara, la cual se niega a participar. Esto es un consejo disciplinario que se hace en las prisiones, y más cuando son pues el activismo de los presos políticos dentro de las prisiones, ellos usan esas patrañas.
La dama de blanco, Aymara Nieto Muñoz, es madre de 2 niñas y está cumpliendo desde el año 2018 una sentencia de 4 años de cárcel. Hace 2 años fue trasladada desde la prisión del Guatao en La Habana a la cárcel de Las Tunas, a más de 600 kilómetros de donde reside su familia. En otra información, han expulsado a un estudiante de la Universidad de Oriente por ser miembro de una iglesia apostólica y además por negarse a colaborar con la seguridad del Estado. Tomás Cardoso es quien tiene esta información.
Estudiante de ingeniería en la Universidad de Oriente acaba de ser expulsado del plantel académico por órdenes de la seguridad del Estado. Esto en complicidad con la decana de la facultad por el hecho de ser miembro de la Iglesia Apostólica de Manuel en la ciudad de Santiago de Cuba. Denuncia su pastor, el apóstol Alain Toledano.
Bueno, el estudiante se llama Adrián Arza. Él es uno de los muchachos acá de la iglesia. Estaba terminando el primer año ya. Un muchacho que ha trabajado como asistente personal mío, hijo de un médico profesional prominente en nuestra ciudad y en Cuba, que ya falleció. Su familia, una familia profesional, un buen muchacho con una conducta excelente. Por el hecho de estar a mi lado y pertenecer a nuestra iglesia, fue citado por la decana y le comunicaron en presencia de una persona que se dio a conocer como agente de la seguridad del Estado dentro de la oficina de la decana. Le pusieron como condición que trabajara infiltrado en nuestro ministerio para informar de la seguridad del Estado todos nuestros movimientos, si no, no podía seguir siendo un estudiante de la universidad.
El pastor apostólico responsabiliza a la decana de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de esta depuración universitaria por razones políticas y religiosas, al negarse el estudiante a colaborar con la policía política.
Al Adrián Arza negarse, acaba de ser expulsado por un agente de la seguridad del Estado, usando como plataforma la decana, la cual denunciamos públicamente aquí, acaba de ser expulsado un buen estudiante de la universidad por no responder a las demandas de la seguridad del Estado. Por ese simple hecho de no pensar igual que ellos, de no convertirse en un chivato, ellos entonces le cancelan el futuro cuando no eres una persona que aceptas la doctrina comunista. Ahora le acaban de jugar este tipo de jugada sucia. El muchacho está tranquilo, pero está preocupado, porque ahora es algo que él no esperaba que le sucediera.
En su informe número 14, publicado en este mes de diciembre, el Observatorio de Libertad Académica documentó nuevos casos de purgas universitarias en la isla de estudiantes y profesores por razones políticas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos interceptó este martes a 20 balseros cubanos que llegaron a los cayos de la Florida. Según la información suministrada por el agente Thomas G. Martin, los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos respondieron a un evento de contrabando marítimo en los cayos de la Florida. El comunicado, a través de la cuenta de Twitter de la patrulla fronteriza, agregó que los 20 migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia federal y serán procesados para procedimientos de deportación. Mientras, la policía de Macedonia del Norte encontró a 53 personas atestadas en una camioneta y arrestó al conductor del vehículo, un ciudadano de ese país de 39 años de edad, lo informó el martes la policía. Los migrantes, 34 eran de la India y 19 de Cuba, fueron descubiertos la tarde del 28 de diciembre durante un control de rutina en una estación de peaje de una autopista en el pueblo norteño de Cumanovo, así indicó la policía en un comunicado. Las 53 personas que se cree que entraron sin autorización a Macedonia del Norte desde el país fronterizo de Serbia fueron transferidos a un albergue migrante en espera de ser deportados a Serbia. Con 11 minutos en este informativo del mediodía, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica casi en este fin de año con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo, con Elenita, Víctor y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el centro de altas presiones de 1021 milibares que se hallaba sobre el norte de las Bahamas se ha profundizado sobre las aguas del Atlántico al norte de Puerto Rico y la República Dominicana y se extiende con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, donde reinarán días soleados y noches con poca nubosidad en ocasión del fin de año y año nuevo. Para Cuba tendremos mañanas soleadas, parcialmente nublado en la tarde, pero poca nubosidad en la noche. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en toda la costa norte, pero mar tranquilo en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Entonces, con 13 minutos avanzamos en Noticias de América Latina. Vamos a iniciar con Venezuela. En ese país se registraron 3.112 homicidios en el año 2021, una media de 8,5 diarios en baja del 25% sobre el año anterior, según un informe presentado ayer martes por el Observatorio Venezolano de Violencia, que sirve de referencia ante la falta de cifras oficiales. La ONG indicó que este año se reportaron 11.081 muertes violentas, una categorización que incluye los homicidios, las muertes por resistencia a la autoridad y causas aún en investigación. Esta cifra representa el 40,9 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, o sea, un 10% menos que en el 2020. En el caso de los homicidios, el número es de 11,5 cada 100.000 habitantes, según la ONG. El Observatorio Venezolano de Violencia y Roberto Briceño León, el sociólogo y presidente de la ONG, indicó que Venezuela y Honduras son los países más violentos de América Latina. Precisamente en Venezuela, la falta de fluido eléctrico se ha convertido en un mal latente y las autoridades están intentando justificar el déficit en el suministro de la preciada energía, aludiendo a ataques al sistema eléctrico nacional. Los detalles en este reportaje de Alejandro Marcano.
Unos días atrás se vivió otro apagón generalizado en Venezuela. Habitantes de por lo menos 20 estados del país denunciaron a través de las redes sociales fallas en el servicio de energía.
Casi todos tienen los aparatos dañados porque a veces la luz se va. Cuando hay esos apagones, la luz sube, baja. y entonces sube de repente y eso hace que los aparatos se dañen, se quemen.
Ya es usual que usuarios de las redes sociales reporten fallas en el suministro de energía eléctrica, especialmente en los estados del centro y occidente del país. Es una irregularidad con la que están conviviendo desde hace al menos 3 años.
Eso puede ser de repente, es repentino, puede surgir, qué sé yo, en cuestiones, en una semana, 2 veces.
Por su parte, el ministro de la dictadura de Nicolás Maduro, Néstor Reverol, nuevamente denunció que el apagón se produjo tras un ataque al sistema eléctrico nacional. Sin embargo, los especialistas aseguran que los apagones masivos se producen por el grave deterioro y la falta de mantenimiento e inversión en las instalaciones por parte del régimen de Maduro.
Uno queda sin nada porque ¿quién se lo va a reponer? Y a veces uno no tiene para reparar esos aparatos, ahorita todo está súper caro.
Pese a tener una menor incidencia en la capital del país, el resto del territorio es frecuentemente afectado por los bajones de energía y cortes del servicio. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Nos vamos ahora hasta El Salvador. Un exfiscal anticorrupción dijo que el gobierno del presidente Nayib Bukele canceló una investigación sobre presuntas negociaciones del Ejecutivo con pandillas, así lo reportó la agencia de noticias Reuters. Se trata de Germán Arriaza, quien encabezó una unidad anticorrupción dentro de la oficina del fiscal general, señaló la agencia de noticias. Arriaza afirmó que su equipo recopiló evidencia documental y fotográfica de que el gobierno de Bukele llegó a un acuerdo en el año 2019 con la Mara Salvatrucha y Barrio 18 para reducir la tasa de asesinatos y ayudar a su partido a ganar las elecciones legislativas. Bukele niega haber negociado con las pandillas. Estados Unidos dijo el 8 de diciembre que las conversaciones se llevaron a cabo e impuso sanciones a 2 funcionarios del gobierno salvadoreño. Precisamente en El Salvador, Nayib Bukele reiteró los señalamientos en los que sostiene que el gobierno de Estados Unidos apoya a sectores de la oposición salvadoreña. Los detalles en este informe con Nery Mabel Reyes.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló al gobierno de Estados Unidos de apoyar a los sectores de la oposición que formulan críticas a su gobierno. Tras la publicación del diario salvadoreño La Prensa Gráfica, que recabó las denuncias de familiares de reos, quienes relataron que se cumplieron hasta 22 meses sin poder visitar a los privados de libertad en las cárceles del país debido a las restricciones por COVID-19, el gobernante salvadoreño reaccionó y escribió en su cuenta de la red social de Twitter un mensaje en el que se lee: Estados Unidos vino a aliarse con la oposición más tonta de la región. La legisladora del partido Vamos, Claudia Ortiz, asegura que este tipo de reacciones del mandatario no solo lesiona las relaciones diplomáticas, sino que además busca romper las reglas democráticas.
A mí me parecen deliberados como una manera de querer lesionar las relaciones y ya no tener el compromiso ni con Estados Unidos ni con otros actores de la comunidad internacional de jugar con las reglas democráticas.
Además, el presidente Bukele hizo referencia a las sanciones que bajo la ley Magnitsky habría aplicado la administración Biden contra el director del sistema penitenciario Osiris Luna por supuestamente encabezar negociaciones secretas para cabecillas de pandillas. Son ellos los que dicen que hay una tregua con beneficios carcelarios. No dice el gobierno de Estados Unidos que hasta prostitutas se permiten en las cárceles, escribió el mandatario. En anteriores ocasiones, el gobernante salvadoreño ya vinculó a Estados Unidos con la oposición, y es que hace algunos meses aseguró públicamente que el gobierno del presidente Biden financiaba a organizaciones sociales que, según Bukele, forman parte de la oposición política. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y en otra información, la Fiscalía de Perú interrogó el martes al presidente Pedro Castillo en una investigación por presunto favoritismo en ascensos a militares afines al gobierno izquierdista. El mandatario no está investigado, pero los acusados pertenecen a su entorno. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, fue interrogado el martes por la Fiscalía por un caso de supuestas presiones para realizar ascensos militares afines al gobierno. El mandatario no figura como investigado en el caso, que se encuentra aún en fase de indagación preliminar, según informó su defensa.
No ha habido ningún nombramiento irregular, no ha habido ninguna acción por parte de favorecer a alguien. Por el contrario, el señor presidente ha dado toda la información a la Fiscalía. Queda claro que los nombramientos no han sido regulares, sino han seguido su conducto regular.
La Fiscalía abrió la causa en noviembre pasado contra los entonces ministros de Defensa Walter Ayala y el secretario de la Presidencia Bruno Pacheco, alegando supuestas presiones a los jefes del Ejército y de la Fuerza Aérea para favorecer a algunos oficiales en el proceso anual de ascensos. Ambos funcionarios renunciaron y ahora son investigados para determinar si cometieron los delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal. El caso se dio a conocer cuando Castillo removió sorpresivamente al jefe del Ejército, general José Vizcarra, y al jefe de la Fuerza Aérea, general Jorge Chaparro, a inicios de noviembre. Los altos mandos militares afirmaron que su salida se debieron a roces con Ayala y Pacheco, quienes les pidieron ascender irregularmente a oficiales afines al gobierno. Y los ascensos que supuestamente promovían los funcionarios no se concretaron.
12:20, noticias de los Estados Unidos. Precisamente este país afirmó que seguirá apoyando a Juan Guaidó como líder de la Unidad Democrática Venezolana mientras no haya elecciones libres y justas en ese país. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que Washington reconoce a Guaidó como presidente interino y cree que Nicolás Maduro debe volver al diálogo con la oposición para encontrar soluciones a los problemas del país. En una teleconferencia de prensa, Price dijo que Estados Unidos apoya el proceso de diálogo con el único objetivo de restaurar la democracia que los venezolanos merecen para paliar su sufrimiento. Y también el Departamento de Estado ha pedido a Rusia que libere a los exmarines estadounidenses Paul Whelan y Trevor Reed. Whelan estaba en Rusia como turista cuando fue arrestado en Moscú hace 3 años. Fue declarado culpable de espionaje y condenado a 16 años de trabajo forzado. Whelan niega los cargos que el Departamento de Estado califica de falsos. Trevor Reed, por su parte, cumple una sentencia de 9 años por presuntamente agredir a policías en Moscú tras una noche de alcohol. Reed dice que no recuerda el incidente y se ha declarado inocente. Funcionarios estadounidenses sostienen que Rusia retiene a ambos como moneda de cambio para un posible intercambio de prisioneros con Estados Unidos. Y aquí en Estados Unidos, la variante Omicron del coronavirus continúa registrando récords de contagios, así que escuchemos este informe de Judith Martín Rodríguez.
La curva de contagiados por COVID-19 en Estados Unidos continúa aumentando a una velocidad de vértigo y en las últimas 24 horas se registraron más de 500.000 nuevos infectados, una cifra alarmante y que según las autoridades sanitarias es el resultado de varios factores: la elevada transmisibilidad de la variante Omicron, el gran porcentaje de estadounidenses no vacunados contra el COVID-19 y la falta de precaución por parte de una sociedad agotada psicológicamente luego de casi 2 años de pandemia. A pesar del cansancio emocional que supone la situación actual, los expertos insisten en la necesidad de actuar de forma responsable, especialmente en estas fechas marcadas por los festejos de fin de año, durante los cuales familiares y amigos se reúnen para celebrar la entrada al 2022. Y al respecto, las autoridades sanitarias recomiendan mantenerse alejados de las fiestas multitudinarias para frenar la propagación del COVID-19, que amenaza con saturar los hospitales. Paralelamente, y en medio del actual tsunami de nuevos casos por COVID-19, las nuevas recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de reducir el periodo de aislamiento y cuarentena por COVID-19 de 10 a 5 días ha generado críticas entre algunos expertos médicos que aseguran podría dar pie a más confusión y miedo entre la población. Lo cierto es que son muchos los que no comprenden esta modificación en la guía de los CDC y que ha abierto el debate sobre cómo se diseñó y por qué se cambió a una fórmula más relajada ahora, en medio de un pico sin precedentes de infectados protagonizado por la altamente contagiosa variante Omicron. El presidente Joe Biden concentra sus esfuerzos en contener la pandemia a través de acciones inmediatas y efectivas, como proporcionar pruebas caseras a los estadounidenses para detectar posibles casos por COVID-19. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Noticias internacionales y nos vamos hasta Rusia. Por segundo día consecutivo, un tribunal ruso ordena disolver un destacado grupo de derechos humanos y bastión de la disidencia en medio de la condena internacional. Jorge Orellana tiene los detalles.
Un tribunal de Moscú ordenó la liberación del Centro de Derechos Humanos Memorial por haber ocultado presuntamente información sobre su función como agente extranjero y por supuestamente justificar el extremismo y el terrorismo. La liquidación del centro se produce un día después de la liquidación de la ONG Memorial International, la principal organización de derechos humanos de Rusia y la voz de los represaliados soviéticos. Tras conocerse la decisión, Elena Ponomareva, colaboradora del Memorial, dijo: "Una decisión vergonzosa que muestra el colapso de nuestra situación política. De este proceso político, obviamente, es político. Es una encrucijada en nuestra historia política y pacífica". Por su parte, el abogado del Centro de Derechos Humanos Memorial, Ilka Novikov, señaló: "La liquidación del Memorial fue una conclusión inevitable, pero lo importante es que este barco continúa adelante". Otro de los abogados, Grigory Baipan, señaló: "Tanto la decisión de la Corte Suprema como la decisión de hoy del Tribunal de la Ciudad de Moscú, tarde o temprano iba a llegar. Es injusta. Se reconoce como tal". Naciones Unidas dijo el miércoles que lamentaba profundamente las decisiones de los tribunales rusos de prohibir al grupo de derechos humanos más prominente del país, Memorial, y dijo que las medidas debilitaron aún más la menguante comunidad de derechos humanos de Rusia. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo también que las voces legítimas de la sociedad civil no deben ser estigmatizadas luego de que el Tribunal de Moscú diera a conocer la segunda orden de disolución del Memorial. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y tenemos más reacciones internacionales ante esta noticia en este informe de Michelle Sagué.
Estados Unidos condenó la decisión de la Corte Suprema de Rusia de cerrar por la fuerza la organización Memorial, uno de los grupos de derechos humanos más antiguos y respetados de Rusia. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que el cierre de Memorial sigue a un año de rápida reducción del espacio para la sociedad civil independiente, los medios de comunicación y los activistas a favor de la democracia en Rusia. Asimismo, instó a las autoridades rusas a que pongan fin al acoso a las voces independientes y los defensores de derechos humanos y se solidaricen con quienes han sido objeto de represión por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Amnistía Internacional también condenó la medida. Natalia Pilutskaya es investigadora sobre Rusia del Grupo de Derechos Humanos. Ella dice que, por supuesto, esto tendrá consecuencias de grande alcance para la sociedad civil rusa, porque es una señal clara de que continuarán las represiones adicionales, pero también es una señal clara para la comunidad internacional y los ciudadanos de otros países de que deberían estar preocupados. Por su parte, la Unión Europea criticó la decisión del Tribunal Supremo de Rusia de disolver la ONG Memorial y subrayó que limitar las libertades debilitará a los que participan en estas actividades. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, dijo que la Unión Europea lamenta profundamente la decisión de cerrar Memorial, que tiene un papel importante a la hora de proteger la memoria de la represión política y la violación a los derechos humanos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En otra información, tenemos que hablar de Hong Kong. Las autoridades detuvieron este miércoles a 6 empleados y 6 ex empleados de un medio de comunicación afín a la oposición pro-democracia. Los detalles en este informe de la AFP.
Arrestos en Hong Kong bajo el cargo de publicación sediciosa. 6 empleados actuales y pasados del portal web Stan News fueron detenidos el miércoles cuando más de 200 agentes de la policía, uniformados y vestidos de civil, fueron enviados a revisar las oficinas de la publicación. Entre los detenidos se encuentran el editor jefe de Stan News, Patrick Lam, el exeditor Chun Pui Kuen, la abogada y exlegisladora pro-democracia Margaret Ang, así como la estrella del pop Denise Ho, quien fue parte de la junta directiva del medio. La policía también registró la casa del subeditor de turno, Rong Son Chan, pero él no fue arrestado. La redada se produce en medio de una consternación internacional por la libertad de prensa en Hong Kong. La ex colonia británica ha sido un centro regional de prensa internacional, aunque en los últimos años ha visto un declive en su libertad de expresión, mientras China toma más control de la ciudad. Stan News es el segundo medio en ser blanco de la policía después de Apple Daily, que cerró en junio pasado cuando las autoridades congelaron sus bienes bajo una ley de seguridad nacional impuesta por Pekín para contener a la disidencia.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, gracias por seguirnos en las redes sociales. Continuamos con más informaciones. Para ustedes que nos siguen en las redes, hasta mañana. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:31, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que está pidiendo el directorio democrático cubano a la ONU. También el preso político Demis Valdés Arduí, uno de los manifestantes del 11 de julio, ha dejado la huelga de hambre y vamos a conocer los motivos y además qué dice el preso. Conoceremos los datos que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública de Cuba con respecto al COVID-19. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. Y por supuesto que tendremos noticias de deportes con Edemio Navas. En esta segunda media hora seguimos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Víctor González, Elena Rodríguez, nuestra productora. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller, y en el micrófono Ariane González. Ya nos vamos a las noticias de Cuba. El directorio democrático cubano ha solicitado al grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU una acción urgente en favor de los prisioneros por las protestas del 11 de julio en Cuba. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El directorio democrático cubano envió una carta al grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias en la que solicita la aplicación del procedimiento especial acción urgente en favor de los prisioneros por las protestas del 11 de julio en Cuba.
Evidentemente el régimen no tiene la menor intención de liberarlos, sino por el contrario, lo que han procedido ya es a realizar un juicio sin ningún respeto por las normas internacionalmente establecidas de procesos legales.
Afirmó Luis Zúñiga, asesor del directorio democrático cubano con sede en Miami.
Tampoco el régimen le hizo caso a la carta que le envió el grupo de detenciones arbitrarias a Miguel Díaz-Canel el día 3 de agosto pasado, pidiendo esclarecimiento sobre tantas personas arrestadas después de las demostraciones pacíficas y multitudinarias.
Las regulaciones de la ONU establecen que una acción urgente es válida cuando hay suficientes argumentos confiables de que una persona está siendo privada de su libertad sin evidencia creíble de delito y que la continuación de tal privación constituye una seria amenaza a su salud, a su integridad física o psicológica o hasta su vida.
Es un pedido ya de urgencia de que pongan en libertad a estas personas. Todos estos pasos que hemos dado van luego al informe que anualmente se presenta ante el Consejo de Derechos Humanos y indudablemente todo esto va a servir como base para una posible moción de condena contra la dictadura castrista en la próxima reunión del Consejo de Derechos Humanos y máximo cuando el régimen castrista es miembro del Consejo de Derechos Humanos.
De acuerdo al Centro de Asesoramiento Legal Cubalet, 709 ciudadanas y ciudadanos cubanos permanecen tras las rejas en la isla por ser parte del estallido social. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político Demis Valdés Arduí abandonó el lunes la huelga de hambre que llevó a cabo por más de 10 días en protesta por la condena de 6 años de cárcel que le impusieron recientemente por manifestarse el 11 de julio en Placetas, en Villa Clara. Su esposa, Yanela Sánchez, dijo en un audio enviado a Radio Martí que este lunes lo vio muy deteriorado en el hospital de la prisión de Guamajal, donde permanece encarcelado junto a otros manifestantes y están aislados del resto de los prisioneros.
Me dejaron ver la DEMI de nuevo. Fui porque me llamaron, porque le hacían falta los papeles todos los resúmenes de la historia clínica de DEMI. Muy apurados el fin de semana que ellos necesitaban esos papeles, era porque DEMI se les puso mal, les bajó la frecuencia, tuvieron que llevarlo para el hospitalito. Y entonces ahora ellos están muy preocupados con DEMI. Dice DEMI que el cambio ahora es diferente, que ya vienen los médicos, que los atienden, que le prestan más atención. Me dijo que esa era la única forma que él tenía de reclamar ahí que no lo estaban atendiendo. Que los tienen separados, que no los ponen a comer con los otros presos, no los dejan hablar con los otros presos, no los sacan al sol con los otros presos, que ellos están presos dentro de la misma prisión, porque con ellos todo es diferente. Que ellos no saben ni lo que va a pasar con ellos porque están aislados de todo el mundo. Prácticamente no dejan ni que los otros presos los vean. Él me dijo a mí que ya él iba a empezar a ver, a comer y eso, y que cuando le hicieran cualquier otra cosa o lo volvieran a tratar mal de nuevo, que la iba a volver a coger. Pero aquello fue duro porque casi ni lo conocí, porque está muy flaco, pero flaco así, blanco, y entonces como los ojos hundidos así para atrás. Yo nunca había visto a nadie así.
Con su ayuno, el preso político Demis Valdés Arduí exigía además recibir una debida atención médica en la prisión de Guamajal en Villa Clara, debido a que padece una cardiopatía y tiene implantado un marcapaso. Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba informó hoy que al cierre del martes se registraron 241 casos nuevos de COVID-19, lo que representa un aumento de los contagios por quinto día consecutivo. Ninguna persona murió a causa de la enfermedad durante la jornada del martes, según el parte oficial. Cuba acumula 965.243 contagios, 8.321 fallecidos desde que comenzó la pandemia en marzo del 2020, de acuerdo con datos oficiales que no han sido confirmados de forma independiente. Y la economía cubana concluye este 2021 en números rojos. Tomás Cardoso ha preparado un resumen al respecto.
La economía cubana concluyó el año en números rojos y no habrá mejoría durante el 2022 si las autoridades no hacen cambios sustanciales y reales. La inflación continuará cuesta arriba, así como el desplome de los programas sociales y la escasez de productos básicos. Pronostican expertos cubanos. Para el economista Elías Amor Bravo, la tarea de ordenamiento se hizo en el peor momento.
Arranca el año 21 y el gobierno cubano lo único que decide es poner en marcha la tarea de ordenamiento. Y la tarea de ordenamiento sabíamos que iba a ser desastrosa, porque la economía cubana no estaba bien después de la pandemia, y la tarea de ordenamiento venía a traer consigo unos cambios que iban a ser muy difíciles de encauzar en una economía que ya estaba comportándose de una manera negativa. Y hemos visto en el mes de julio una explosión social en Cuba, que es algo difícil de que se produzca, ¿verdad?, porque hay un sistema represivo muy grande, que venía motivada fundamentalmente por ese deterioro extraordinario que ha experimentado la economía cubana en el año 21. De modo que el ministro de Economía miente cuando dice que la economía cubana se recupera gradualmente de la crisis. El ministro miente cuando dice que en el año 22 puede ir mejor, y el ministro, en definitiva, lo que está haciendo es lanzar balones fuera para no asumir una responsabilidad que en cualquier país democrático, un ministro de Economía con un balance como el que tiene el ministro Alejandro Gil, lo primero que tendría que hacer es presentar su dimisión y marcharse para su casa. En principio, lo que hay que hacer es hacer justo lo contrario de lo que ellos han hecho. Tienen que dar marcha atrás en todas las políticas económicas que se han adoptado. Por ejemplo, de nada sirve aprobar 63 medidas para la agricultura si no se toma la medida más importante de todas, que es devolver la tierra y la propiedad de la tierra a quien la trabaja. Eso es fundamental. Si eso no se hace, la agricultura no va a mejorar en Cuba. Por ejemplo, ¿de qué sirve dar microcréditos a las MIPYMES, como anunciaron el otro día, si luego no hay dinero para dar? Si es que el problema del déficit público es que es tan enorme, tan descomunal, ya está llegando al 20% el PIB, que se traga toda la financiación que hay en la economía, y luego cuando ellos dicen que van a dar microcréditos no pueden dar nada, porque resulta que esos microcréditos ni se devuelven y en la mayor parte de los casos pueden llevar a quebrantos en las empresas. No hay una sola decisión de política económica que podamos valorar como positiva. El gobierno comunista cubano sigue esperando que llegue divisas, sigue esperando que llegue moneda del extranjero, porque están acostumbrados a vivir como en la época soviética, cuando recibían la subvención de la URSS, pero eso se acabó.
Mientras que el asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el abogado Jaxi Cires, señaló que las encuestas realizadas dentro de la isla por la organización muestran el desplome de los programas sociales.
La crisis del sistema sanitario, por ejemplo, la crisis de la alimentación, más de un 20% de los cubanos ha tomado medicamento vencido en los últimos meses, es un horror. Y lo que es lamentable es que mientras esto sucede, si se construyen hoteles, si siguen algunos viviendo con sus privilegios, sin embargo, los hospitales están como están y la gente sin medicamentos.
La precipitada apertura al turismo internacional no sacará al país de la crisis, aseguró la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
El mundo en estos momentos está pasando por una cepa que nadie sabe en qué va a terminar. Por consiguiente, con este turismo abierto a Europa, que está en estos momentos infectada, bueno, pues sencillamente te puedo decir que va a ser muy difícil poder recuperar el turismo el año que viene y por consiguiente los pocos ingresos en divisas que va a tener el país. La crisis se va a empeorar.
Y para el máster en ciencias sociales y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, continuará la contracción del sector de cuentapropistas.
Bueno, indudablemente el 2022 será terrible. Realmente no hay un respaldo a nivel productivo, y eso va a generar mayor inflación, se va a seguir incrementando los precios y vamos a tener un 2022 bien difícil.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
12:42. Hace unos minutos lo estábamos escuchando con un excelente resumen económico, pero ya está con nosotros aquí Tomás Cardoso y nos adelanta qué tienes hoy en Cuba al Día. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariadne. Acabándose el año, pero están acabando las autoridades cubanas también con las condenas y las peticiones fiscales contra los encausados por el 11 de julio. Hoy tenemos en exclusiva el testimonio de un joven que estuvo preso también de La Guinera, donde la cosa aún sigue caliente. Tiene tres hermanos aún preso con petición fiscal de 20 años, cada uno en el combinado del Este. Él nos va a contar la situación de sus tres hermanos. Su mamá está aún recuperándose de las secuelas de la golpiza que recibió el propio 11 de julio. Y una hermana de él también, son cinco los implicados en esto, y una hermana de él que presenció todo aquello y participó en las protestas, que está bajo una medida cautelar en la casa, también está muy afectada por todo lo ocurrido psicológicamente. Tenemos también en el programa de hoy el testimonio de una esposa de uno de los residentes de Güines en la provincia de Mayabeque, que le piden 25 años, está en este momento en la prisión del SIDA. Todo esto vamos a darle seguimiento y sumado a un activista que no vamos a revelar su nombre por razones de seguridad, que ha sido detenido en la mañana de hoy, llevado a un paseo vehicular por la policía política con el propósito de amenazarlo, que lo van a encausar y llevar a prisión si continúa facilitando los números telefónicos y la investigación de los familiares de La Guinera, que tanto Radio Martí, Cubalet, las instituciones periodísticas se están dando a conocer. No quieren las autoridades que se den más a conocer lo que está pasando con los familiares de La Guinera. Todo esto en el espacio de hoy. Y, por supuesto, también vamos a darle seguimiento al tema del Omicron, que aunque los números siguen siendo bajos, van a aumento en Cuba. El Omicron aparentemente es más débil que las otras cepas, pero por supuesto en Cuba siguen los problemas de los medicamentos, la alimentación y las colas en medio de este nuevo rebrote de la cepa Omicron.
Así es, ya saben ustedes la cita, 2:00 p.m. en Cuba al día. Gracias, Tomás. Doce con 44 minutos. Hablando del Omicron, investigadores en Sudáfrica han descubierto que las personas que se han visto infectadas con la variante Omicron del coronavirus desarrollan una mayor inmunidad a la variante Delta. La conclusión es el resultado de un nuevo estudio realizado por el Africa Health Research Institute con sede en Durban, en el que participaron 33 personas vacunadas y no vacunadas. Los científicos concluyeron que la inmunidad contra una mayor exposición a la variante Omicron se multiplicó por 14 aproximadamente 2 semanas después de la infección y que la inmunidad contra la Delta se cuadruplicó. Los científicos aseguran que la inmunidad mejora especialmente entre las personas que están vacunadas. Y en Venezuela, especialistas del sector de la salud instaron a elevar las medidas de prevención ante la reciente llegada de la variante Omicron del coronavirus al país sudamericano. El informe lo tiene Álvaro Algarra.
La reciente llegada de la variante Omicron ha encendido las alarmas en Venezuela. El integrante de la Academia Nacional de Medicina Eunida de Zurbina informó que aún se desconoce si el contagio con Omicron genera efectos a largo plazo y argumentó que hasta ahora de esta variante solo se conoce su alto nivel de contagiosidad.
Hay mucha angustia a nivel mundial, sobre todo por la rapidez con la cual se está transmitiendo de persona a persona. Llega a tener casi o más la misma transmisibilidad que el virus sarampión, que es uno de los más contagiosos.
La enfermera Nausela Gudiño, con más de 30 años de experiencia, señaló que actualmente el Sistema Nacional de Salud Pública no les provee protección ni insumos necesarios.
Las condiciones de salud que tenemos en la salud pública aquí en Venezuela no nos ofrece ni nos garantiza que la sobrevivencia.
Entre tanto, en medio de una flexibilización de actividades por la época decembrina, en las calles de la capital del país, ciudadanos catalogan como muy peligroso el arribo de la variante al país.
Muy crítica por lo siguiente, porque si hubiese habido, como se dice, una buena administración de salud, si hubiesen prevenido todo eso.
Tenemos que generar más defensa y debe preocuparse más también por esta acumulación de gente.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que su gobierno evalúa diversos mecanismos para hacer frente a la variante, al tiempo que instó a la población a vacunarse en los diferentes centros desplegados en el país. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y continúan los servicios religiosos en toda Sudáfrica en honor al venerado luchador anti-apartheid, el arzobispo Desmond Tutu, quien murió el fin de semana a los 90 años de edad. Jorge Orellana informa.
Continúan las despedidas, las ceremonias en homenaje a Desmond Tutu. El cuerpo de Desmond Tutu yace en la Catedral de San Jorge, en su antigua parroquia de la Ciudad del Cabo. Su cuerpo será incinerado después del funeral y sus cenizas serán depositadas en la catedral el próximo 1 de enero. Desmond Tutu fue el emblema visible de la lucha contra el gobierno de la minoría blanca, mientras Nelson Mandela y otros líderes estaban tras las rejas. Sus señas de identidad fueron la fe religiosa, el humor inquebrantable y una voluntad inquebrantable de hablar en contra de la injusticia, tanto antes como después del apartheid. La alcaldesa de Johannesburgo, Mofo Fatadze, dijo: el arzobispo Desmond Tutu es uno de los padres de nuestra nación. Él es quien acuñó el término nación arcoíris, con el que todos nos identificamos como símbolo de nuestra diversidad como sudafricanos. Pero aunque somos diversos, podemos estar unidos en nuestra diversidad. Ha jugado un papel crucial en la transición hacia una era democrática en este país. Por su parte, Sholani Diwati, decano anglicano de Johannesburgo, señaló: lo que me mata es su humildad y su gracia. Siempre que estabas en su presencia, podías sentir que estabas en Tierra Santa, tenías una santa presencia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, emitió este miércoles un mensaje de esperanza y de paz para el 2022, en el que destaca los principales retos de la humanidad en el año que comienza.
El mundo da la bienvenida a 2022, poniendo a prueba nuestras esperanzas en el futuro. Por la creciente pobreza y la desigualdad cada vez mayor, por la distribución desigual de las vacunas contra el COVID, por la insuficiencia de los compromisos climáticos y por la continuación de los conflictos, la división y la desinformación. No se trata meramente de pruebas políticas, son pruebas morales y de la vida real. Y son pruebas que la humanidad puede superar si nos comprometemos a hacer de 2022 un año de recuperación para todo el mundo. Recuperación de la pandemia, con un plan audaz para vacunar a todas las personas en todas partes. Recuperación de nuestras economías, con los países más ricos apoyando al mundo en desarrollo, con financiación e inversiones y aliviando su deuda. Recuperación de la desconfianza y la división, con un nuevo énfasis en la ciencia, los hechos y la razón. Recuperación de los conflictos, con un espíritu renovado de diálogo, compromiso y reconciliación. Y recuperación de nuestro planeta, con compromisos climáticos que estén a la altura de la magnitud y la urgencia de la crisis. Los momentos de grandes dificultades ofrecen también grandes oportunidades para unirnos en solidaridad, para unirnos en torno de soluciones que pueden beneficiar a todas las personas y para avanzar juntos con esperanza en lo que nuestra familia humana puede lograr. Juntos hagamos que nuestro propósito para 2022 sea la recuperación por las personas, el planeta y la prosperidad. Les deseo a todos un año nuevo lleno de paz y felicidad.
Con 50 tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Tokio, el gobierno de Japón protestó hoy oficialmente ante Corea del Sur por las maniobras militares llevadas a cabo la semana pasada por la Armada surcoreana en dos islotes que se disputan ambos países. Seúl, Corea del Sur, ha anunciado un acuerdo con Estados Unidos en torno a un borrador de una declaración sobre el fin de la guerra de Corea en el marco de los intentos por reanudar las conversaciones con Corea del Norte. Jerusalén, tanques del ejército de Israel atacaron hoy infraestructura militar del movimiento islamista Hamas en Gaza, en represalia por un tiroteo ocurrido poco antes en el norte de la franja, en el que un ciudadano israelí resultó levemente herido. Berlín. Las ministras de Exteriores e Interior de Alemania, Annalena Baerbock y Nancy Faeser, respectivamente, no viajarán a los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, que se celebrarán en febrero del 2022. Addis Abeba, la Cámara Baja del Parlamento de Etiopía, aprobó el borrador de proclamación para la formación de una comisión de diálogo nacional después que el gobierno le diera luz verde el 10 de diciembre ante la grave crisis en el país. Tiempo de hablar de salud. Ya llega a este informativo la doctora Marixa Fuente y nos hablará acerca de la importancia de la salud emocional.
¿Qué tal, amigos? Soy su doctora Marixa Fuentes y hoy les quiero hablar en este segmento que está creado y concebido pensando en usted y en la posibilidad de ofrecerle la mejor información para que sea una herramienta más en su vida y usted tenga el poder para ser el capitán, el arquitecto y el piloto de su vida. Quiero hablarle acerca de la salud emocional, que tiene que ver precisamente con toda la salud en cuanto a órganos y sistemas se refiere. Antiguamente, y yo estoy diciendo hace unos 30 o 40 años, muy pocos médicos hablaban de la importancia de la salud emocional y muy pocos médicos le daban realmente el poder que eso tiene frente a los síntomas y a los signos que refiere a un paciente cuando está sentado en la consulta con su médico, hablándole y contándole todo lo que se siente en la parte física, y me refiero a la parte de los órganos y sistemas. Sin embargo, hoy día la ciencia ha evolucionado en el sentido de que ya se sabe que los seres humanos somos seres integrales. Esto quiere decir que tenemos que tener un balance entre la salud mental, la emocional, la espiritual, la parte social que implica todo este balance en la salud mental y espiritual y emocional.
teniendo en cuenta además, por supuesto, la salud física y la salud sexual. Nosotros somos esta integración de todos estos elementos para realmente entonces hablar del concepto salud, que es un concepto muy global que se puede desmenuzar en todos estos renglones que hemos estado hablando.
Y a las 12:54, ya estamos en tiempo de noticias del mundo de las grandes emociones, los deportes, con Edimio Navas. Edimio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El invicto guantanamero Fran Sánchez Faure, de la división superpesada, inicialmente debía enfrentarse este sábado 1 de enero del año 2022 en Hollywood, en el sur de la Florida, contra el puertorriqueño Carlos Negrón. Pero lamentablemente, en las últimas 24 horas, Negrón comunicó a la compañía promotora que se ha contagiado de coronavirus y por lo tanto se retiró de esta pelea contra el pugil cubano. La buena noticia es que ya el peleador cubano tiene un nuevo rival para el cartel, reitero, de este sábado. Su oponente va a ser ahora Christian Hammer, un peleador que tiene 26 victorias con 8 derrotas y se ha enfrentado con Tyson Fury, con Luis Ortiz y con otros peleadores rankeados entre los mejores a nivel global. Este combate está pactado a 10 rounds y será transmitido a través de la televisión por Fox, a través del sistema Pague para Ver, pay-per-view. Y bueno, aquí Luis Ortiz tendrá el principal combate del cartel contra el norteamericano Charles Martin. Ortiz, un cubano, es campeón de la Asociación Mundial de Boxeo. Y en este cartel, Giovanni Brusón, el invicto originero en 6 combates, se enfrentará contra otro cubano, Lenier Peró, el camagüeyano, quien se mantiene invicto en 5 combates. Y bueno, la situación del equipo Camagüey para la próxima Serie Nacional no está nada buena, ya que Leonel Segura, uno de sus principales jugadores, se fue de Cuba y está buscando un contrato a nivel profesional. Y bueno, la NBA ha recortado otros partidos en los últimos días por la situación de la COVID. Y el legendario entrenador de la NFL, el fútbol americano, John Madden, acaba de morir a los 85 años de edad. Es miembro del Salón de la Fama y llevó al equipo Raiders de Oakland a ganar 7 finales en la conferencia americana y logró un título en el Super Bowl al concluir la campaña del año 1976. Y retomando el tema del boxeo, Jordan Suárez quiere un combate con el norteamericano Errol Spence Jr. y después con otro norteamericano. Después estaremos hablando del tema porque se nos fue el tiempo. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y en el mundo del entretenimiento, Alejandro Escalona nos tiene noticias como que Paris Hilton quiere que la visiten en su isla virtual.
En estos días de fin de año, si a usted le gustaría ganar $1,000,000 por noche, pregúntele a Paris Hilton cómo lo hace. Ella trabaja como disc jockey, entreteniendo al público en clubes en China, Dubái e Ibiza. Pero esta víspera de Año Nuevo, Paris Hilton va a tocar un set electrónico para quienes visiten su isla virtual. Paris Hilton creó una isla en el mundo virtual llamada Paris World, donde el público puede explorar réplicas digitales de su propiedad en Beverly Hills, cerca de Los Ángeles, pasear por el muelle de Santa Mónica y explorar la isla en auto deportivo o yate. Paris Hilton, de 40 años, se suma a un grupo cada vez mayor de celebridades que están adoptando el metaverso, un término que se refiere al mundo virtual. Mark Zuckerberg de Facebook popularizó el término este año y cambió el nombre de Facebook a Meta para enfatizar el papel central del metaverso en el futuro de la empresa. Marcas como Tommy Hilfiger y Nike ya tienen sus correspondientes tiendas virtuales. Entre otras cosas, Paris Hilton es muy conocida por el programa de telerrealidad The Simple Life, en la que ella y la celebridad Nicole Richie salen de sus limusinas para viajar por todo Estados Unidos a bordo de un autobús Greyhound. 1989, Phil Collins pasa 4 semanas en el número 1 de las 100 calientes con Another Day in Paradise. El tema le valió a Phil Collins Grammy a Disco del Año. Alejandro Escalona, Voz de América.
Dos 12:58, repasamos nuestros titulares. La madre de un manifestante del 11 de julio presenta queja a la gobernadora de Camagüey por el hostigamiento de la seguridad del Estado. Washington llama a La Habana a que libera a los presos políticos e inicie un diálogo pacífico. Familiares de la dama de blanco Aymara Nieto denuncian que será llevada a consejo disciplinario por no participar en actividades políticas en la prisión. Expulsan a estudiante de la Universidad de Oriente por ser miembro de Iglesia Apostólica. ONG venezolana documenta más de 11.000 muertes por causas violentas durante el 2021 y por segundo día consecutivo un tribunal ruso ordena disolver un bastión de la disidencia en medio de la condena internacional.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. Mañana regresamos con más informaciones. El equipo integrado por Víctor González en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y Ariane González en el micrófono.